Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda.
Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes en estrictísimo directo a partir de las 4 de la tarde. De 4 a 6. 91.4 FM en Barcelona. Online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto de Valparaíso, nuestra cita es los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, amigas y amigos del puerto de Valparaíso, noctámbulas y noctámbulos, bona nit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Las y los que tengan Gmail saben que podemos interactuar a lo largo de estas dos horas de lunes aquí en Barcelona de 4 a 6. Con el chat interno de Gmail, no solo jazz@gmail.com. Y para quien desee escribir cuando quieran, para lo que ustedes estimen conveniente, pues ahí está el mail. Hoy, lunes 21 de marzo del año 2011. 21 de marzo del 2011. Como siempre, como es habitual, una voz femenina. En este caso, la señora Betty LaVette. Y ya les contaré cosas de Betty LaVette, ya que este disco acaba de incorporarse a la fonoteca de Bonatarda Noctambules. Con ustedes, en este lunes 21 de marzo, Betty LaVette. He's a Loving Man, la señora Betty LaVette. Su primer gran éxito, grabado el año 1962, cuando la señora Betty LaVette tenía 16 años. Ella comenzó, ya lo ven, jovencísima. Su nombre verdadero, Betty Haskins, nació en Muskegon, Michigan, 1946. Una de las grandes cantantes de soul, a pesar de que hubo un intermedio en su vida profesional que la distanció un poco de los escenarios y de las primeras listas del soul y del funk, pero sin embargo, ha sabido rehacer su carrera y la tenemos ahora en activo. Tal como les decía antes de hacerles escuchar este tema, es este CD y otro que les voy a presentar de la señora Betty LaVette en directo, son nuevas incorporaciones de la fonoteca de Buenas Tardes Noctámbulos. Antes había presentado el primer disco de Betty LaVette que cayó en mis manos, uno del año 2005, I've Got My Own Hell to Raise, y después otro posteriormente del año 2007, cuyo título es The Sin of The Crime. Dos trabajos muy interesantes y muy bonitos que en su momento se los presenté. Y ahora entonces estoy con este disco que recoge justamente dos grabaciones, esta que acabamos de escuchar del año 1962 y otra que se las presentaré de aquí a nada, porque antes les quiero contar pequeños detalles de la señora Betty LaVette antes de seguir escuchando su música. Ella lanzó su primer single, el que acabamos de escuchar, My Man, He's a Loving Man, con 16 años, de la mano de la discográfica Atlantic Records. Tuvo un éxito intermitente durante todos aquellos años hasta la publicación de su trabajo I've Got My Own Hell to Rise del año 2005, que es el que fue el primero que llegó a mis manos y que tan pronto como llegó a mis manos yo lo presenté aquí en el programa, con este disco tuvo un reconocimiento, un gran reconocimiento internacional. Su estilo se mueve entre el soul, country, rock, funk y gospel, lo cual, como ocurre con muchos artistas, pues es de difícil clasificación. Pero hay una anécdota en relación a la señora Betty LaVette. El 62, cuando tenía 16 años, grabó este tema. Se convirtió en un éxito nacional después que Atlantic Records comprara los derechos. Esto condujo a una gira con músicos de rhythm and blues como Clyde Mypatta, Benny King, Barbara Lynn y el quien era por entonces una nueva promesa, el señor Otis Redding, así como una gira también con James Brown. Su siguiente single fue Let Me Down Easy, que con este título después saca hace muy poco, algo que presentaré después, este álbum en directo de la señora Betty LaVette, el cual se convirtió en su canción bandera. Es por eso que este álbum en directo lleva ese título. Ella grabaría varios nuevos singles para otras discográficas aún sin contrato. Hay un álbum muy interesante y que tiene la anécdota que les quiero comentar. Un álbum cuyo título es Child of the 70s, una chica de los 70, que se grabó y quedó listo para ser lanzado en 1972, pero por razones, no sé concretamente si era contractual o qué, ese disco quedó en un almacén, en una alacena, y no vio la luz hasta el año 2000, hasta el año 2000. El álbum, que era, digamos, conocido por algunos de sus fans más directos, sabía que se había grabado, es decir, ya de los mismos músicos salió el rumor. Esto no impidió que la señora Betty LaVette tuviese un buen número de seguidores a lo largo de todo el país. Ella continuó siendo rechazada por las compañías discográficas. Pasó 6 años en Broadway y de gira en el musical Bubbling Brown Sugar con Cab Calloway. durante la época de la música disco, tuvo un pequeñísimo éxito con un irónico título que era el siguiente: Doing the best that I can, haciendo lo mejor que puedo. Y así era. Bien, finalmente la Motown en 1982 le ofreció un contrato para llenar el vacío de la marcha de Diana Ross y grabó un tema, Tell Me a Lie, un álbum, Tell Me a Lie, con un sencillo, Right in the Middle of Falling in Love, la cual otra vez le dio un pequeño éxito. Bien, nos vamos a concretar entonces en este disco que tengo en la mano, que es la reedición del año 2000 de aquel álbum que se grabó en 1972, Betty LaVette, Child of the 70s, pero han aprovechado, ya que sale en un CD, de poner un material extra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 temas que no habían, que algunos de ellos no se habían editado anteriormente. Y la primera grabación, que es esta que acabamos de escuchar, My Man, He's a Loving Man. Y ahora sí, ya continuamos con la música y les voy a hacer escuchar otro tema de 1962. Ojo, la señora Betty LaVette en aquella época tenía solo 16 años. Shut your mouth. Cierra la boca. Betty LaVette. Grabó la señora Betty LaVette, estos fueron sus dos primeros temas que grabó, los grabó en Detroit, ciudad en la cual ella creció, y donde Johnny May Matthews, de una productora ahí en Detroit, la descubrió y grabó este par de temas. Grabaron concretamente el 15 de agosto del año 1962. Betty LaVette en Buena Tarda Noctambos. Vamos a escuchar un tema del año 1963. Se grabaron también en, se grabó en Detroit. Se grabó el 7 de noviembre del año 1962, pero no salió como sencillo en el sello Atlantic Records hasta el año 63. Here I Am, Betty Lovett. Esa grabación del año 1963. Betty Lovett. Bien. Les comentaba que aquel disco de Child of the 70s, que se grabó concretamente en noviembre del año 1972, nunca vio la luz. Ya le dio problemas contractuales. No llegó a editarse hasta que en 1999 Gilles Petard, un coleccionista francés de soul, descubrió la copia original de este álbum, The Child of the 70s. Petard obtuvo el permiso de Atlantic Records y lo editó en el año 2001 en su compañía Arts and Soul con el nombre de Souvenirs. Sí, primero se editó el disco en Francia con el nombre de Souvenir. Rhino Highmate realizó una reedición el año 2006 con pistas adicionales y el nombre original. Y este es el que tengo yo aquí en la mano del sello Rhino Records. Están los 12 temas del disco original del año 72, Child of the 70s. Más estos 10 bonus tracks, donde incluye también las dos primeras grabaciones de la señora Betty Lovett del año 62. Esto llevó a un renacimiento a partir del año, ya le digo, 2000, el año 2000, lleva un renacimiento de Betty LaVette, que ha incluido hasta ahora un álbum en vivo y dos flamantes nuevos álbumes, incluyendo este de 2005, I've Got My Own Hell to Rise, que fue justamente el primero que yo presenté aquí en Buenas Tardes Noctambules. Un álbum que toma el título de las letras de Sleep to Dream de Fiona Apple, la cual está versionada en el álbum. Bien, les voy a hacer escuchar entonces esta primicia de este álbum, Child of the 70s, que por fin, ya les digo, salió a nivel internacional, porque primero en el año 2000 el señor Petard sacó esta edición solo en Francia, y después posteriormente Rhino Records hizo la edición en los Estados Unidos. Bueno, escuchamos el primer tema, It Ain't Easy, así se titula este primer tema de este álbum, cuya anécdota ya lo ven, un álbum que durmió en una estantería desde el año 1972, desde noviembre de 1972 hasta el año 2000. Betty LaVette en Buenas Tardes Noctambules. Otro tema de este álbum, All the Black and White Children. All the Black and White Children. Aquí tenemos a la señora Betty LaVette. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Children. Otro tema de aquel mítico álbum, Child of the 70s, Ain't Nothing Gonna Change Me, Betty LaVette. ¿Se recuerdan de este álbum que se grabó el año 1972? Se guardó ahí en un estante, en los, me imagino, junto con otros rollos de audio del sello Atlantic Records, hasta que un coleccionista francés lo descubrió y lo editó en el año 2006 en Francia, y posteriormente en el año 2006 sacan este disco que estamos presentando ahora, Child of the 70s, la señora Betty LaVette. Ain't Nothing Gonna Change Me.
Just think that I turn him on. My love for you runs.
Nothing gonna change me. Ain't nothing gonna change me. La señora Betty Lovett, de este álbum Child of the 70s. Y ahora nos vamos a un disco más reciente de Betty, grabado el año 2001. Bueno, en realidad tenemos que ser más estrictos al respecto. Se grabó el 23 de septiembre en el Music Centrum en Utrecht, en Holanda. Y posteriormente salió al mercado en el año 2000, ¿vale? En el año 2000. Y este álbum en directo lleva por título esa canción, que es prácticamente la canción estrella de Betty Lovett, Let Me Down Easy. Aquí tenemos a Betty Lovett en directo desde aquel Musikzentrum en Utrecht, en Holanda. Y el primer tema que nos va a interpretar es su gran éxito del año 1962, My Man. Aquí la tenemos y dejemos que sea el MC quien la presente. Noctambulas, buena tarde.
Ladies and gentlemen, it's start time. Put your hands together for Miss Betty Lovett.
It's all right. said he's all right. Said he's all right. Let me hear you say he's all right. Say he's all right. Every time he loves me. Said he's all right. Said he's all right. Said he's all.
La señora Betty Lavett en directo de este concierto grabado el 23 de septiembre de 1999 en Utrecht, Holanda. Y era su gran éxito aquel single del año 1962. Otro tema, Right in the Middle.
Someone to stop the rain and bring me some sun. 'Cause every time I found there's somebody, they get what they wanted and soon they're gone. You're the first in my life. Show me a sign of true love. Just when we get started, you are.
Yeah.
señora Betty Lavett en directo. Potentísima la señora Betty Lavett. Right in the Middle, de ese álbum Let Me Down Easy, grabado en Utrecht en el año 1999, si no me equivoco, creo que se los dije exactamente, 23, y ha guardado el libretillo, pero nada, se saca, sí, la memoria no me fallaba. 23 de septiembre de 1999, Musikzentrum en Utrecht, Holanda. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Lo que suena de fondo aún es la señora Betty Lavett, que va a dar paso, bueno, en primer lugar, quienes escuchan el programa regularmente ya saben que usualmente se comienza con intérprete femenina, normalmente cantante o también instrumentista femenina. Esa es una de las claves del programa. Y estas han sido dos presentaciones porque eran discos que se acaban de incorporar a la fonoteca de Buenas Tardes Noctámbulos. Y ahora damos paso a un músico que ya iremos preguntando después más detalles acerca de sí mismo. De momento le saludamos, acércate al micrófono, Alejandro Di Constanzo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Muy bien. Aquí tengo en mis manos un disco que lleva por título
Lomas.
Lomas. ¿Qué es Lomas? No es Lomas, sino no, Lomas.
Es Lomas, que es una ciudad. Lomas de Zamora, que es la ciudad de donde yo soy en Argentina.
Perfecto. Sí, ya vamos descubriendo cosas, sin preguntar. Que Alejandro es de Argentina, es de una ciudad que se llama Lomas. ¿En qué parte de Argentina está concretamente Alejandro? Porque, te lo prometo, nunca había escuchado el nombre de esta ciudad.
De la ciudad. La ciudad está dentro, pertenece a la provincia de Buenos Aires y es una ciudad que está pegada a la ciudad de Buenos Aires, que es la capital federal. Uh-huh. Pero, digamos, políticamente pertenece a la, regionalmente pertenece a la provincia de Buenos Aires. No es demasiado lejos de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, hay un cierto ambiente un poco más de pueblo. Uh-huh. Es una ciudad grande, ¿no? De 400.000 habitantes, pero...
Pues es una ciudad grande,
pero entonces, bueno, como allí también los espacios son grandes, bueno, está más repartida la gente.
Es que Alejandro, justamente yo ahora, era esa la pregunta que te iba a hacer. Claro, tú dices, está cerca, pero claro, las distancias en Sudamérica son diferentes.
Exacto.
¿Qué es cerca? Por ejemplo, del centro de Lomas al centro de Buenos Aires, ¿cuántos kilómetros hay?
En kilómetros yo te diría que igual no hay tanto.
Bueno, pero...
Puede que haya entre 15 y 20 kilómetros. Ajá. Lo que pasa que, como la geografía justamente allí en la provincia de Buenos Aires es plana, no hay ningún límite geográfico que separe. Bueno, hay un pequeño río, pero no es muy importante, pero no hay límite geográfico ni montañas que separen la ciudad de Buenos Aires del resto de la provincia. Se fue ensanchando la ciudad de Buenos Aires, con lo cual si tú tienes que ir desde Lomas de Zamora hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires, pues son una hora y cuarto de semáforos, ¿no? No,
vale.
Existe la posibilidad de tomar una carretera, pero es distinto. Es como si fuera la misma ciudad, pero a 20 kilómetros más lejos.
Vale,
¿no?
Vale, perfecto. Lomas. Y este es el título de este disco de Alejandro Di Constanzo. No vamos a hablar más de él porque yo creo que lo mejor es escuchar un tema y a partir de ahí, Alejandro, ¿qué te parece? Vamos,
muy bien,
vamos a charlando. Tú has elegido el tema que lleva por título El Límite.
Exacto.
¿Me quieres contar algo así pequeñito, algo que nos dé alguna orientación?
Vale, El Límite es un tema que está basado en un ritmo folclórico de Argentina que se llama chacarera. Uh-huh. Casi todo el disco tiene un poco esa orientación. Es un trío de jazz, pero básicamente los ritmos con los que se interpretan los temas son ritmos de folclore o de tango argentino. Y bueno, es un tema de los pocos de este disco que yo lo compuse en Argentina. Yo hace 10 años que estoy, 11 años que estoy aquí y este tema lo traje de Argentina y
perfecto,
me animé a grabarlo.
El Límite. Y el Alejandro Di Constanzo. Uh-huh. Trío. Pues después ya comentamos quiénes son los integrantes del trío y estas cosas. Decir que Alejandro toca
el piano.
Thank you. este tema original de Alejandro, ¿verdad? Es una composición propia, él mismo lo ha dicho, la compuso en Buenos Aires, se la trajo a Barcelona. ¿Cuándo la compusiste?
Este tema es aproximadamente del año 98, posiblemente. 98. Yo tenía otro grupo en Argentina y compuse este tema para ese grupo, y era justamente cuando yo empezaba a investigar un poco cómo podía meter toda la influencia de la música popular argentina dentro de la música que yo hacía, que era más ligada al jazz o al jazz rock, y por eso también el título El Límite. En ese momento pensé, bueno, a ver hasta dónde se puede jugar con esto, ¿no? Si puede, hay un límite o no.
Claro, hasta dónde puedes estirar la cuerda. Exacto. Sí, ¿no? Vale. Y Alejandro, es un trío de jazz, hemos dicho que tú tocas el piano. ¿Quiénes son el resto de los compañeros que están en esta grabación concretamente?
Mis compañeros de ruta en el trío son Paco Huet en contrabajo, también de Argentina, y Salvador Toscano en batería, también argentino.
También argentino.
Nosotros tocamos juntos hace tiempo, no solo, bueno, y el trío actualmente, los que grabamos el disco, somos el trío, ¿no? No ha cambiado la formación, y ya tocábamos juntos también en formaciones más grandes para otros músicos.
Bueno. No es una formación aquella de circunstancia y que
no,
y
no
que
es cambia. Un trío,
es un trío estable, y un trío que tiene bolos y que toca temas originales, que en su mayoría serán tuyos. No sé si el resto de tus compañeros aporten material, no sé.
De momento no, antiguamente sí. En el disco no hay, en el disco hay temas míos o versiones de música popular argentina, no hay temas de ninguno de ellos. Pero nosotros, como grabamos en formación de cuarteto junto con un saxofonista que se llama Santi La Rubia, grabamos también un disco de Paco con todas composiciones de Paco Huet, el contrabajista, que el disco todavía no ha salido, pero espero que salga pronto.
El disco, ¿dónde lo grabaste, Alejandro? Porque a mí, me llamó la atención que lo edite el sello Errabal, que es un sello
del País Vasco.
Del País Vasco, exacto. De Euskadi. Y es curioso, me
envías a Barcelona. Sí, en realidad el disco lo grabé en un estudio de aquí, de Barcelona, en Vía Layetana, con el técnico de grabación, Jordi Vidal, sí, que es lo amamos profundamente, porque es lo más grande que hay.
Mira, el disco se llama Lomas, y el Jordi Vidal es lo más. Realmente es lo más.
Y hay unas palabras dedicadas también a Jordi ahí
lo leí.
Y lo edité en Euskadi, por un sello de allí, porque de alguna manera uno de los primeros bolos que yo hice aquí a trío, no con estos músicos ni esta música, pero uno de los primeros bolos que hice a trío lo hice en un bar en el País Vasco, en el momento en que la gente de ese bar estaba empezando a crear un sello discográfico.
Ajá.
Y de esto ya hace 10 años, o 9 o 10 años. Y finalmente, 10 años después, contacté con ellos. Hubo un intento fallido de grabar un disco para ellos hace 9 años, que no cuajó, y cuando yo terminé de grabar esto, recordé que esta gente, que yo la conocía desde hacía tiempo, y bueno, contacté con ellos, les mandé el disco a ver si les interesaba. Ya sabía también que habían editado otros músicos de aquí, de Barcelona, habían editado en este sello también.
Sí.
Así que...
Pero normalmente son músicos vascos que viven aquí, si no me equivoco.
Hay un poco de todo, hay músicos vascos, pero por ejemplo, el As Trío, su primer disco, el grupo de Santi Careta y Arecio y Santi Zapatosa. El primer disco de ellos creo que lo había editado de Raval.
No lo sabía. Así que bueno, ya estamos dando otra pista. El disco lo ha editado el sello Raval. ¿Se encuentra en las tiendas, Alejandro, el disco? ¿Es posible encontrarlo?
Sí, se encuentra en las tiendas. Donde seguro sé que se encuentra es en Fnac.
En Fnac.
Seguro.
Pero también me imagino que a través de tu página web o de la página web de...
Sí, en la página web del sello se encuentra el disco, y en alguna tienda de aquí de la ciudad de Barcelona supongo que también.
Vale. Y yo veo que aquí la letra es pequeñita, pero dice Errabal Jazz, errabaljazz.com.com, y ahí pueden ver además el resto del catálogo del sello y,
exacto,
bueno, y comprarlo, se puede comprar, exacto, vía internet. Escuchamos otro tema.
Vale.
Tú habías sugerido Milonga Sentimental.
Sí.
El tema anterior, el límite era, digamos, tenía como base un ritmo de chacarera.
Exacto. Decía.
Y ahora nos vamos a una milonga.
A una milonga, exacto.
Y por ahí, en el medio, tú dijiste que este tema, el límite, el espíritu, digamos, de la composición del tema era este periodo en que tú estabas investigando de cómo casar la música popular de Argentina con el jazz. Eso lo hablamos después, ¿qué te parece?
Vale.
Escuchamos Milonga Sentimental, ¿nos cuentas algo?
Simplemente es uno de los dos temas que no es composición propia, es una versión. La Milonga Sentimental es un tema de repertorio tanguístico. La milonga es uno de los, digamos, de los subgéneros dentro del tango. En el tango está el tango, la milonga campera, que menos conocida tal vez, y el vals.
Yeah.
Y esta es una milonga que tiene letra incluso, pero bueno, la hicimos instrumental porque es un tema que yo lo toco desde hace mucho y me gustó y me pareció que daba mucho juego también para adaptarlo un poco al sonido del trío de jazz.
Pues aquí tenemos esta milonga sentimental. ¿El compositor?
La letra es de Homero Manzi y la música de Sebastián Piana.
Un par de ases.
Sí, la letra, bueno, la debemos para otro día.
Vale. milonga sentimental, el trío de Alejandro de Constanzo, con el cual estamos charlando aquí en el estudio de Contrabanda. Esto es, pues, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Programa que se emite cada lunes en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde y que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y además, Alejandro, el programa se repite en Chile, Valparaíso, la Radio Neta, una radio hermana.
Ah, eso sí,
no sé. La radio hermana, allí en Valparaíso, una radio como esta, una radio alternativa, no comercial, una radio comunitaria. Uh-huh. La Radio Neta, los días sábados, a partir de las 22 horas en Valparaíso, es el 88.9, la frecuencia modulada del puerto, online, con la página web www.laradioneta.cl. Por lo tanto, a las noctámbulas y noctámbulos de Valparaíso, buena nit, buenas noches. Y esto que suena, si tú no lo escuchas, es la banda estable del programa, es la banda del vibrafonista Terry Gibbs. Que la tenemos así, que nos pone fondos musicales. Lomas.
FM Ciudades.
Dime. ¿Qué me decías de FM Ciudades?
Que es una radio comunitaria que empezaron a surgir en la década final del 80 o principio. Sí, final del 80 empezaron a surgir radios como esta aquí. Comunitarias ahí en barriales, y había una que se llamaba FM Ciudades y pasaba mucha música también. Bien. Y recuerdo que yo escuché mucha cosa ahí.
Bien, y hablando de radio, sí, que por ahí en las conversaciones que vamos teniendo a micrófono cerrado van saliendo, y salió una cosa de radio, ahora a ver si la podemos meter en la conversación. Yo había dicho antes que quería volver al tema aquel de tu etapa de investigación, de cómo podían casar la música folclórica o tradicional, llamémosla folclórica, porque sí, la música folclórica de allí, de Argentina, con el jazz, y tú has experimentado. Y yo te comentaba que, así como en grupos de jazz o de rock chilenos, siempre hay una presencia de la música tradicional de allí, de aquella parte del cono sur de Sudamérica, tal vez a diferencia, o tú has apreciado una diferencia, por ejemplo, con los músicos de aquí, ¿hay esa misma influencia? ¿O aquí crees tú que se puede deber el hecho de que, ya sé que también hablábamos que el jazz es una música permeable y que lo permite, ¿no? Pero ¿por qué hay ese espíritu? Porque tú, en este sentido, ya lo hemos visto en los dos temas que hemos escuchado, pero también hay otros músicos que también se respira, se palpa, se siente que hay una música que es la propia detrás de lo que están haciendo.
Yo creo que la razón exacta no te la podría decir. Lo que sí es claro es que en Sudamérica se vive más, o sea, se tiene más contacto con la música local, con la música autóctona. Y sí o sí, y lo que hablabas de la radio, yo no sé si lo puse exactamente así en el librito del disco, pero siempre digo que yo soy de la generación de la radio y la televisión, pero más de la radio, porque esto sí lo he escrito, que en realidad yo empecé a escuchar música de pequeño. Mi madre era ama de casa, no trabajaba, mi padre sí, y yo me levantaba por las mañanas y escuchaba la radio que mi madre ponía, que eran tango y programas de tango y de folclore. O sea que yo después entré a estudiar música clásica en el conservatorio, luego estudié jazz. Hoy en día podría decir que me considero quizás más músico de jazz, porque es a lo que más me dedico, pero básicamente la influencia desde pequeño yo creo que es innegable. Tal vez aquí son un poco más respetuosos con los distintos géneros y no le echan mano tan fácilmente. Yo creo que allí igual o somos más irrespetuosos o más desprejuiciados. Y ya hace bastante tiempo que en un festival de folclore puede entrar un grupo de rock, y hace mucho tiempo que los grupos de rock en Argentina tienen influencias folclóricas, y esto tú lo has dicho, esto sucede en Chile, esto sucede en Uruguay con el candombe, en Brasil llevado al extremo. Yo creo que aquí está como un poco, los géneros están un poco más separados, y sin entrar a hablar de política ni nada, creo que también el hecho de que en cada comunidad autonómica haya ciertas características culturales, y por todo aquello que hay detrás de la división autonómica y todo esto que no vamos a entrar a hablar ahora, pero por ahí a alguien de aquí es muy raro que alguien de aquí o que alguien de Euskadi o que alguien de Galicia igual tome o sienta el flamenco como propio, siendo que en realidad la música que tocamos en Latinoamérica, antes lo hablábamos fuera del micrófono, Latinoamérica está dividida territorialmente de una manera un poco arbitraria, porque fuimos colonia y luego se repartieron los territorios de esta manera, pero la música prácticamente es como universal. El disco este, la música, yo no puse que era, no la defino como jazz sudamericano directamente, y a veces hago la salvedad que jazz argentino, porque los palos rítmicos que he usado son casi todos se utilizan en Argentina, se utilizan en otros lados, pero también se utilizan en Argentina. No utilicé ningún palo que fuera de otro país que no se tocara en Argentina. Pero, por ejemplo, el disco de Paco que te mencioné antes, está basado todo en música sudamericana.
Toda música sudamericana.
Y somos también tres músicos argentinos y un músico valenciano. Y nos sentimos, está bien, siempre he llevado un terreno un poco propio, que es el del grupo de jazz, ¿no? Con un sonido y un funcionamiento que tú ya sabes desde hace tiempo cómo es, pero te permites traer el género un poco a ese terreno, porque es algo que es natural. O sea, cuando yo le dije a mis compañeros de grupo de hacer la versión de Milonga Sentimental, ninguno me preguntó qué tema es ese. Milonga Sentimental es un tema que todo el mundo conoce en Argentina, y lo mismo ocurre con la otra versión que hay, que es un tema de Luis Alberto Spinetta, que es el padre del rock en Argentina, ¿no?
Exacto.
Un tema que se llama Barro Tal Vez, que como tiene un sonido un poco a zamba, a zamba, me pareció también adecuado meter en el disco. Y ellos conocían el tema, obviamente, no hacía falta explicarlo ni presentarlo. Sí,
es parte de la cultura propia, ¿no? Mira, ahora que has dicho zamba, no, nosotros de entrada, yo por ejemplo no hago diferencia entre la S y la Z, pero en este caso sí hay que hacerla porque hay dos géneros musicales.
Por eso, es que en Argentina y en Chile decimos samba tranquilamente, sabemos de qué estamos hablando, pero exacto. Aquí se puede ser el samba brasileño, ¿no?
Claro, entonces, y que no es lo mismo, porque hay una que se escribe con Z.
Claro, exacto.
No, hay samba y zamba. Oye, explícalo así, quien no lo sabe, ¿qué? ¿Cuál de las dos es qué?
En el caso de zamba y samba.
Sí, exacto.
Vale, samba es un género
con ese.
Samba es un género brasileño, que básicamente es un compás de cuatro cuartos o dos cuartos, escriben muchas veces los brasileños, y tienen muchos instrumentos de percusión en el grupo básico, digamos. Cuando hablamos, y es un tipo de ritmo muy rápido y muy festivo. En cambio, la zamba, que aparte es la zamba, no el samba.
Claro,
la zamba,
porque la brasileña es el samba.
Exacto.
Vale.
La zamba, que es se cultiva un poco más por aquí abajo, por debajo de Brasil, quiero decir.
por
debajo del inmenso Brasil.
Exacto.
Es un género que tiene otro compás, que es tres cuartos, y es lento, y la solamente tiene un solo instrumento de percusión, que es el bombo legüero, y después se toca con guitarras. Y es un género un poco más melancólico, ¿no?
Bueno, pero eso que ya creo que la gente le ha quedado claro, que el samba es la brasileña, festiva, baile, y la zamba es el género argentino.
Como ejemplo podríamos decir que un tema que es samba es el tema que justamente se llama Brasil. Claro, vamos a Brasil. Eso es samba. Y una zamba conocida podría ser Alfonsina y el mar, por ejemplo, que cantaba Mercedes Sosa.
Sí, es sutil, es una zamba muy sutil, es así, muy sofisticada.
Y ahora no se me ocurre alguna otra.
Bueno, pero yo creo, Alejandro, que fantástico. Y gracias por aclarar este punto, porque no hay mucha gente que lo sepa, ¿no?
Claro.
Inclusive hasta en un ámbito totalmente diferente, los relatores deportivos le siguen diciendo a los equipos brasileños de los cariocas, y no se enteran que cariocas son solo los de Río de Janeiro.
Exactamente. Sí,
y no, está bien que la canariña es la zamarreta, la camiseta amarilla de la selección brasileña, pero cariocas son solo los de Río, y le dicen carioca cualquiera. Bueno, Lomas. ¿Lo extrañas? ¿Piensas? ¿Vas a menudo? ¿Vas de visita?
Y la frecuencia con la que voy es un poco dispar. Ahora estoy intentando ir un poco más seguido. Al principio iba cada dos años y algo. Ahora estoy intentando ir una vez por año, aunque no me cuadren exactamente 12 meses, pero todos los años ir. Porque, bueno, extrañar se extraña mucho, pero se echa mucho de menos.
Hay que ir a presentar el disco. Si el disco tiene el nombre de tu ciudad, hay que ir a presentarlo.
Exacto,
ahí.
Sí,
¿lo
has
presentado ya o todavía no?
No lo he presentado. Porque, no lo he presentado.
El disco acaba de salir hace poco, ¿no?
Sí, hace unos meses.
Bailás. Aquí además con acento, ¿no? A ti te sale mejor con...
Bailás. En lugar de bailas, es una pregunta, ¿no? Bailás.
Pues invitamos a la gente a... ¿Y se puede bailar con este tema, no?
Es un poco irónico porque tiene un ritmo, una secuencia rítmica que es un poquito complicada, un poquito compleja para bailar. Es un poco la broma del título. Pero sí, se puede intentar.
Vale, se puede intentar. Sí, porque sí, a una chica, se supone. Si se lo pregunta a una chica a un chico y le dice bailar, si le pones este tema es como casi una trampa, ¿no?
Una trampa, exactamente.
Una broma, mejor que una trampa. Lo escuchamos, Bailás.
Muy bien.
El trío de Alejandro Di Constanzo, Alejandro Di Constanzo al piano y al bajo,
Paco Huet.
A la batería,
Salvador Toscano.
ahí teníamos ese bailás. Es complejo el ritmo, ¿no?
Sí, un poquito complicado, sí.
Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué hay ahí? Porque antes teníamos bastante claro que en el límite era una chacarera, milonga sentimental, obviamente una milonga. Y aquí, ¿qué elementos rítmicos
hay? Vale, aquí esto es como un tema más influido por el rock. Lo que pasa es que el tipo de compás es una especie de compás como incompleto, o que le sobra o que le falta algo. Es una célula rítmica que no es tan... tan simétrica o tan cuadrada como en el rock, sino que tiene algún compás agregado, y por eso si lo bailáramos quedaríamos un poco con un movimiento de más o un movimiento de menos.
Estás como cojeando.
Exactamente.
Estás como cojeando.
Exactamente. Eso es un poco la influencia de los grupos de rock puramente, y de rock argentino sobre todo, y grupos de jazz rock como Weather Report o cosas que yo he escuchado.
Que también escuchabas este tipo de música. Exacto.
Bueno, que lo escucho aún, ¿no? Pero
lo escuchas todavía. ¿A qué pianista escuchas hoy en día, por ejemplo?
Hoy en día me gusta mucho un pianista, hablando de un pianista contemporáneo, me gusta mucho un pianista norteamericano que se llama Fred Hirsch.
Hombre, es una maravilla.
Me encanta. Me parece un pianista que es una... A ver, no es un poco difícil hacer juicios o hablar sobre músicos. Uh-huh. Y yo diría que no sé aún si él es un gran innovador, pero sí que es una síntesis súper interesante de toda la pianística jazzística. Por lo menos eso creo que lo es. Es una muy buena síntesis de toda la literatura pianística jazzística. Del siglo XX, ¿no? Cuando se desarrolló el jazz, básicamente.
Lo pones en una buena categoría. Es un gran
pianista, es una categoría excelente. Lo que pasa es que a veces, después la historia a veces se queda solo con los innovadores. Bueno, no tanto, porque Bach en su momento... Bach es más considerado una síntesis extrema de su tiempo más que un innovador, porque era un tipo que... controlaba en su momento, en el periodo barroco, absolutamente todas las técnicas musicales de composición que había antes que él, y las controlaba como nadie. O sea, las llevó al extremo. Bach es considerado más un Johann Sebastian Bach es considerado más una síntesis de toda la música existente hasta ese momento, más que un innovador.
Vale.
A pesar de que ha dejado influencia en gente, pero en su momento, viéndolo, analizándolo históricamente, él lo que hacía era controlar absolutamente todas las posibilidades musicales de composición y de ejecución que existían en ese momento. Y creo que Fred Hirsch es un poco el Bach. Bueno,
eso, claro, eso tú, mira.
No porque suene a Bach.
No,
sino la figura.
El paralelo, sí, digamos, sí. Está bien, claro, esto lo puedes decir tú que eres pianista y lo conoces a fondo, desde una perspectiva, digamos, de análisis musical. Yo no llego a tanto, yo soy un oidor solamente.
Sí.
Pero sí, a mí Fred Hirsch lo encuentro un pianista interesantísimo. Hace muy poco, justamente dentro de estos discos que van entrando a la fonoteca, como decía yo, el de la Bet, hay uno de Fred Hirsch, que lo acabo de pillar, ya lo traeré. Me encanta este hombre, me encanta. Yo tuve la suerte de conocerlo en el año 91, cuando trabajaba en una compañía discográfica. Llevaba la parte de promoción de jazz y eso, y de repente me encuentro con este hombre, Fred Hirsch, y digo, ¿quién es? Y aquí que no lo conocía nadie. Me recuerdo que en una de estas semanas que organizaba antes el taller de Musics, pedí, digamos, le hablé con el departamento comercial y dije, oye, mira, hay un festival, hay la posibilidad de difundir la música y de vender directamente material. Y me recuerdo que los de Fred Hirsch se los recomendé a Luis Vidal, y realmente han terminado gente de aquí, el Albert Bouvet, mucha gente. Exacto. son fans totales del Fred
Hirsch. Sí, aparte que yo no lo conozco personalmente,
ni
he ido a Estados Unidos, pero sé que él es un excelente pedagogo también. Además, entonces él se empezó a ser también conocido aquí entre la comunidad musical jazzística, no solo por los discos, sino por sus clases. Porque sé que hay músicos de aquí que han estudiado allí con él.
Exactamente.
Y a mí en algún momento me gustaría hacerlo, poder hacerlo, si puedo también. Conocerlo personalmente y tomar clases.
Ha tenido problemas serios de salud.
Lo que pasa que es un poco ave fénix, porque me han dicho hace ya un par de años que estaba muy mal y de repente vuelve a hacer conciertos.
Me entero
de que alguien ha tomado una clase con él, o sea que está ahí en una lucha encarnizada.
Pero
¿no?
Total, pues estuvo no hace mucho para dar un concierto, digamos privado, en un meeting esto de un cónclave o como se llame, no, cónclave es más bien del Vaticano.
Sí, del Vaticano, sí,
de los curas. De médicos aquí en Barcelona. Y claro, él pues que a la medicina le debe bastante, porque ya te digo, estuvo muy mal, estuvo prácticamente en coma y nada, pero mucho esfuerzo, mucho trabajo.
Exacto.
Y ha logrado volver a tocar, porque inclusive estaba hasta imposibilitado de mover mecánicamente las manos. Fred Hirsch, qué bien, está bien hablar de personajes así, y que si hay gente que no lo conocía, pues que vayan por ahí buscando, investigando. Tiene un disco precioso, uno que se me viene a la cabeza, un homenaje que hace a un grandísimo compositor.
¿Antonio Carlos Jobim?
También, a Billy Strayhorn.
Ah, Billy Strayhorn, vale, porque hay uno que toca piano solo, que es un homenaje a Antonio Carlos Jobim también.
Una maravilla.
Pues fíjate, por ejemplo, Fred Hirsch, como siendo un músico norteamericano, no tiene ningún problema en grabar un disco a piano solo de música brasileña. Llevado a su terreno, ¿no? De alguna manera él lo pasa por su estética, pero él dice, bueno, a mí me gusta este compositor brasileño que lo tengo a 15.000 kilómetros de distancia, y hace un disco en homenaje, o sea, sin ningún tipo de prejuicio de qué pasará, me saldrá bien o no me saldrá bien, qué dirán los brasileños si yo hago esto, ¿no?
No sé.
Lo que lo motiva más que nada es la admiración y la pasión, ¿no?
Evidentemente, además, bueno, un compositor como Jobim, que es inmenso.
Sí, ya podemos decir que es universal, ¿no? Más que brasileño.
Sí, claro que sí. Mira esos arreglos que hizo Klaus Hockenmann para el disco de Jobim con Frank Sinatra. Ahí el Klaus Hockenmann hizo unos arreglos de cuerdas, pero no sé si has escuchado ese disco.
Sí.
Bien, la música. Mira dónde nos lleva de una parte a otra de la geografía. No solamente la geografía, la física, sino también la geografía humana, ¿no? Sí. Argentina, ahora estamos en Barcelona, Brasil, Estados Unidos. Y No corran que es peor. ¿Eso qué es?
No corran que es peor es un homenaje. Bueno, viene por dos cosas. Todos los títulos.
Perdón, debo decir que es un título de tu álbum, es el título de un tema.
Normalmente los músicos de jazz siempre le ponemos bastante humor a los títulos, a la vida en general y a los títulos de los temas. En realidad es un tema que es un poco difícil de tocar, entonces yo siempre le decía a mis compañeros de equipo que no corrieran mucho el tempo, que no lo tocaran muy rápido, porque si no para mí era un poco difícil de ejecutar, ¿no? Y la frase "no corran que es peor", en realidad yo siempre explico en directo que es un homenaje. Aquí no se ve esto, pero en Sudamérica se ven muchos perros callejeros, muchos perros sin dueño que andan dando vueltas de arriba para abajo buscando comida y tal, ¿no? Y cuando yo era pequeño le tenía mucho miedo a los perros. Y cada vez que se acercaba un perro callejero, el instinto era salir corriendo, ¿no? Bien. Y siempre había alguno que gritaba, no corras que es peor, no corras que es peor.
Vale.
Y un poco viene por ahí.
Viene de bastante más atrás.
Sí.
Y es cierto, no corras que es peor, es verdad, porque el perro te ve corriendo y sale detrás. Es instintivo esto, o porque te persigue para darte una dentellada o para jugar.
Para jugar, sí, pero ¿no? Cuando eres chico y tienes miedo...
Ya.
No distingues mucho si el perro quiere jugar o te quiere morder, ¿no?
O va por ti.
Sí.
No corras que es peor, el trío de Alejandro de Costanzo, de este precioso disco que lleva por título el nombre de su ciudad natal, Lomas. Peor, Alejandro Di Constanzo Trio. Esto tenía un ritmo bastante particular, ¿eh?
Sí, en realidad
bastante particular.
Pretende, para nosotros los ejecuten los grupos, los que lo ejecutamos, para nosotros es una milonga, pero para mucha gente es un lloriño. Es lo que, escuchan
a mí me sonaba un
suena lloriño, sí. Igual sí. Tiene que ver más no con el ritmo, con la parte rítmica, sino con la parte melódica. La parte melódica así continua, sin pausas, eso lo acerca un poco más a un lloriño. Pero mi idea no era hacer un lloriño, era hacer una milonga, en realidad.
Ya, pero porque me sonaba, le estaba prestando atención y tal,
sí.
Me sonaba, claro, la milonga sentimental, eso es milonga, sí, por sí, donde, sí, lo, sí, donde lo tomes, ¿no? Lomas. A ver, ¿cuánto lo vas a presentar a Lomas, ¿no? Allí en Argentina.
En Lomas, vamos a ver.
Provincia de Buenos Aires. Antes que se pase el tiempo y que se nos olvide, esta tarde, a las 21 horas, no, ¿qué digo? El 21 de marzo. Es que veo aquí con el ojo derecho, claro. Y veo 21-19. 21 de marzo a las 19 horas, en la Plaza dels Àngels, aquí en Barcelona, esa plaza que está al lado del MACBA, donde van los chicos a... Bueno, ahora ya hay skateboard, juegan al fútbol, eso es una plaza multiétnica.
Sí, sí, sí.
Hay una manifestación que es a favor de la cultura y en contra de los recortes financieros por parte del nuevo gobierno de la Generalitat a la cultura. Ahí hay unos recortes importantísimos. Entonces, desde el ámbito musical, o con la participación del ámbito musical y con la Asociación de Músicos de Jazz y Música Contemporánea de Música Moderna de Barcelona, se llama esta manifestación a las 7 de esta tarde, hoy lunes 21 de marzo, para participar allí, ¿no? Dice, compañeros, hemos de surtir al carré a defensar la cultura. Tenemos que salir a la calle a defender la cultura. Pero también a defensar y donar support a nuestras gobernantes y clases políticas. Esto ya no me gusta tanto. Yo no salgo a la calle a defender a los gobernantes ni a las clases políticas. Si salgo a la calle es para quejarme de la mala gestión que hacen. No, pero en fin, a lo mejor sí, es un comunicado tipo caricatura. A lo mejor estoy sacando la frase fuera de contexto.
Claro, claro, claro.
A lo mejor la estoy sacando fuera de contexto. Pero hay que salir a la calle y manifestarse en contra de esta política de la Regiduría de Cultura de la Generalitat, que está haciendo unos recortes realmente bárbaros, ¿eh? Realmente bárbaros. Lo recuerdo, 21 de marzo, hoy lunes 21 de marzo, 19 horas, Plaza dels Àngels, esta plaza que está al lado mismo del MACBA, aquí en el Raval. Y la Barcelona Jazz Orquestra regresa, torna al Apolo este domingo. Está bien esta orquesta. ¿Has tocado alguna vez en una orquesta?
Sí, he tocado alguna vez en una orquesta. Uh-huh. Sí, yo toco desde hace un par de años en la que se llama Ojo, la Original Jazz Orquesta, en la Big Band del Taller de Musics.
Que hace poco tocaste allí en Sant Andreu, ¿no?
En la inauguración, de las obras para el ciclo superior.
Sí, superior.
Sí, sí.
Es buena escuela, un buen sitio, una Big Man para tocar, por lo menos los viejos jazzistas decían que era que no hay mejor escuela que había que pasar por una orquesta, por una Big Band. Y la Barcelona Jazz Orquestra, la BJO, la OJO es la original Jazz Orquesta. También es una banda que ya tiene unos años, tiene unos cuantos discos, sí, sí. Y discos con colaboraciones importantes. Y ellos, ¿qué le pasa a la música? Se nos ha ido la música de fondo. El señor Terry Gibbs. Aquí está, seguramente estaban pasando partituras para decirle a la orquesta que tocar. Aquí vuelven. Están presentando en Apolo. Era siempre el último domingo del mes. Se presenta allí en la sala Apolo para que la gente vaya a bailar, se recupere el viejo espíritu del baile con orquesta.
O digamos el baile con música en directo, ¿no?
Como es el baile con música en directo que en los años 30, 40, inclusive hasta los 50, en los grandes salones de baile en los Estados Unidos, bueno, aquí en Europa también, en Inglaterra, en Alemania. Pero allí, claro, orquestas como la de Duke Ellington, Count Basie, Cab Calloway, Fletcher Henderson, todas estas se pasaron horas y horas y días tocando en estos salones.
Exacto, tocaban semanalmente en un sitio fijo y ahí tienes que sonar bien ya por aunque no quieras, ¿no?
Y la gente iba a bailar, la gente iba expresamente a escuchar la banda y a bailar. Y bueno, entonces la BJO, la Barcelona Jazz Orquestra, ha querido recuperar ese espíritu y regresan. Creo que ya llevan unos cuantos años haciendo esto. Sí, la temporada de... En invierno paran. Sé que la gente no se ve que no sale tanto a bailar.
No.
Y ahora comienzan la temporada primavera-verano. No sé si en verano paren. Pero regresan este 27 de marzo, que es el último domingo.
El próximo domingo.
A ponerle música a la ciudad. Y ya nos vamos acercando al final. Llevamos ya 1:42 de programa y tenemos tiempo para porque quiero terminar con un tema de la Thirsty Dozen Brass Band, donde tienen de invitada justamente a la señora Betty Lavette, que es con quien comencé el programa, pero aún tenemos tiempo para hablar de este disco Lomas, de Alejandro Di Constanzo, pianista argentino radicado en Barcelona, que aparte de tocar, pues te dedicas también a la docencia, ¿no?
Sí, me dedico a la docencia, sí. Doy clases de piano y de combos también, y algunas clases de armonía.
Y hay conciertos y hay una presentación ahora inminente.
Una presentación inminentísima.
Ya.
Hablando
¿cuándo mal, es? ¿No? Cuenta. ¿Cuándo es?
Vamos a presentar el disco Lomas mañana, martes 22 de marzo.
¿Mañana ya?
Sí, mañana 22 de marzo en el Jamboree.
Aquí cerquita,
en la Plaza Real.
La Plaza Real, dos pases, como siempre, a las 9.
Sí, un pase a las 9 y un pase a las 11 de la noche, 21 y 23 horas.
Y el trío tal cual, el mismo trío de siempre.
Trío tal cual, exactamente.
Los tres músicos, Paco Bet al contrabajo y Salvador Toscano a la batería.
Exacto.
Y la gente puede venir entonces mañana a ver el concierto y a comprar el disco.
Sería fantástico.
Sería maravilloso.
Sería ya para culminar un martes increíble.
Porque claro, te preguntaba antes dónde se podía comprar el disco. Ahora como esto ya es tan difícil, porque las tiendas van cerrando. Castelló, por ejemplo, que tenía un montón de tiendas, ahora creo que quedan dos.
Sí.
¿No?
Y está por eso te iba a decir que el disco tal vez estaba en Castelló, pero no estoy seguro.
Vale, pero no es posible. Seguro. Bueno, que se acerquen. Si no lo encuentran, compran otro. Ya,
en FNAC sé que está.
Vale, y mañana vienen al Jamboree, al pase de las 9, al de las 11. Y disfrutan del concierto en directo, y como seguro que les va a gustar, pues compran el disco y se lo llevan a casa.
Esperemos que sí, esperemos que suceda así.
Me imagino que el tampoco es tan cara la entrada del Jamboree. Para tu concierto, ¿cuánto será?
Si la compras por la página web, creo que son 10 euros. Y si alguno de los oyentes que sea músico o estudiante de música y tiene alguna especie de carnet que se pueda relacionar con algo con alguna institución musical, o algo, hay descuento.
Hay descuento.
Hay descuento.
Y el disco tampoco lo vas a vender muy caro.
Y el disco no voy a vender muy caro.
Vale.
Y posiblemente haga alguna oferta especial. Vale. Anticrisis.
Anticrisis. Pues que se acerque mañana al Jamboree aquí en la Plaza Real, 22 de marzo.
22 de marzo.
Aquí en Barcelona, ojo. Y podrán entonces escuchar en directo todo el material, más... ¿Hay más material nuevo?
Sí, hay algún material nuevo. El problema a veces en los conciertos, como en el Jamboree, es que no te puedes extender mucho. Entonces no puedes tocar todos los temas que quisieras. Pero va a haber el disco y algo más.
Sí. Son dos pases de una hora, de una hora y claro. Un poquito.
Entonces si el disco ya anda por los 50 minutos, entre que hablas y todo, no puedes tocar muchos temas más.
Bueno, pero se deja algún tema para la segunda parte. Sí. ¿Qué podemos escuchar ahora, Alejandro? Hemos escuchado, a ver, El Límite, después escuchamos Milonga Sentimental, Bailás, No Corran Que Es Peor.
Mira,
hemos tocado así como varios diferentes, ¿no? ¿Qué podemos escuchar ahora?
Hay un tema que podríamos escuchar, si quieres, que no es demasiado largo y que es justamente una zamba, como decíamos antes, como hablábamos antes, que es una versión de un tema original de Luis Alberto Spinetta. El tema se llama Barro Tal Vez, tiene una letra preciosa, pero bueno, decidimos hacerlo instrumental, que es el último tema, el tema que cierra el disco, y es un tema que nos ha gustado mucho y que los tres lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero bueno, decidimos hacer esta versión.
Es aquello que tú decías, que es un material que ya está tan dentro del
sí, que no hace falta ni explicarlo.
No hace falta explicarlo, ¿no?
Vamos a hacer, tú les dices a los músicos, vamos a hacer Barro Tal Vez de Spinetta en el estilo de la samba, que el tema ya lo es originalmente un poco así, y ya casi no hay que explicar nada más. Se pasan los papeles con los acordes correctos para que todos toquemos lo mismo y ya está, no hay mucho que agregar.
Y sale. Y eso si tuviésemos músicos, por ejemplo, que no fueran argentinos, y aunque conocieran el tema de oída, ya sería imposible hacerlo de esta manera, ¿no?
No,
papeles ya...
Sí, no. Sería... Puede que sea un poco más difícil, pero no, imposible. Si tú has escuchado la música y conoces el género, el estilo musical...
Bueno, no quería decir imposible, pero algo más difícil.
Sí, un poco más difícil, sí. Obviamente que uno siempre se intenta rodear de la gente con la que está más próxima y con la que tiene más confianza, y a los que le tiene más confianza, y entonces, bueno, obviamente que... Yo, como todo el mundo, intento tocar con los músicos que sé que me lo van a poner muy fácil siempre, ¿no?
Claro.
Que no voy a tener complicaciones extras, ni humanamente, ni musicalmente. Pero bueno, con otra gente sí se puede hacer, se podría hacer. Un poco más complicado, pero se podría hacer.
Barro Tal Vez. Tal vez. Thank you. Barro tal vez. Alejandro de Costanza trío. Alejandro al piano, Paco Bet al contrabajo, Salvador Toscano a la batería. Estarán los tres mañana en el Jamboree
presentando mañana la noche, el disco. Exactamente.
En la noche, día martes 22 de marzo, dos pases a las 9. Aconsejo llegar temprano.
Sí, porque son puntuales los conciertos aquí.
Sí, son puntuales.
Porque el primer pase muchas veces hay poco público y se empieza a tocar igual.
Sí, sí.
Y el público
sí,
va llegando después.
Exacto, va llegando después. Así que aconsejo llegar a tiempo, no llegar tarde. Además el sitio es pequeño y si llegas tarde molestas, pasas, sí. Tiras las botellas al suelo.
Sí,
y es bastante incómodo. Sí, sí. Me imagino que desde el escenario debe ser incomodísimo eso, ¿no?
Sí, sí.
Estás tocando y de repente pasos y botellas que
sobre
se
rompen. Sobre todo si estás tocando baladas o temas así tranquilos como el de antes, ¿no? Como Barro tal vez, se puede cortar el clima fácilmente con vidrios rotos.
Alejandro, en primer lugar, felicitaciones por el disco.
Muchísimas
me parece
gracias.
Precioso. Gracias por brindarnos la oportunidad de conocer la música y de compartirla con las auditoras y los auditores de la radio. Y que vaya bien el concierto mañana. Ya me acercaré, ya estaré por allí.
Muy bien.
No sé a cuál de los dos pases voy a ir, yo creo que al de las 9, pero estaré allí.
Bueno, te agradezco mucho que me hayas invitado porque, bueno, siempre se agradece gente que le guste la música, que le guste compartirla y siempre es necesario un poco de apoyo, ¿no?
Lo es. Y eso, gracias Alejandro, hasta la próxima y a ver, como hay más composiciones, a lo mejor seguramente sale otro disco. ¿Ah? Y ahora les voy a dejar, justo con el tiempo justito, un último tema, la Dirty Dozen Brass Band. Un grupo de New Orleans, de un álbum que lleva por título What's Going On, que tiene como invitada en la canción a la señora Betty LaVette, que es con la cual tú aún no habías llegado, llegaste tú al final, con la cual comenzamos el programa, así que cerramos el círculo. Y el tema de esta composición, What's Happening, Brother, The Dirty Dozen Brass Band y la señora Betty LaVette.
Been shaking up and down the line.
Y con ese tema de la 30 Dozen Brass Band del álbum What's Going On, titulado What's Happening Brother, con la voz de la señora Betty Lavette, llegamos al final de esta cita que tenemos aquí los días lunes de 4 a 6 de la tarde con el jazz, el blues y el rhythm and blues, directamente desde el estudio de Contrabanda FM en Barcelona por la frecuencia modulada 91.4 y online con la página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Los lunes de 4 a 6, programa que se repite el miércoles de 1 a 2 de la madrugada. Esta tarde hemos tenido dos discos nuevos de la señora Betty Lavette, Child of the 70s, Let Me Down Easy, disco grabado en directo, y lo ultimísimo de Alejandro Díaz, de Alejandro Di Constanzo, perdón, trío, Lomas, que lo estará presentando, lo recuerdo, mañana martes 22 de marzo en la sala Jamboree, dos pases de 9 a las 9 y a las 11, de 9 a 10, 10 y cuarto por ahí, después una pausa y a las 11 regresa el grupo al escenario. Noctámbulas, buenas tardes. Selección musical a los controles y a la presentación de este espacio. Quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Estupendamente acompañado esta tarde por Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias. Adiós. Hasta, espérate, que te he abierto. Ahora sí. Ahora sí, que antes no estaba.
Muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta mañana. Por lo menos nosotros dos nos vemos mañana.
Exacto.
Nos vemos mañana. Y mail del programa, lo recuerdo, no solo jazz@gmail.com. Y en Valparaíso, Chile, nos escucharán el sábado a partir de las 22 horas 88.9, frecuencia modulada del puerto, y online con la página web www.laradioneta.cl y el podcast. Siempre me olvido a última hora del podcast. Si no nos pueden escuchar en directo ni en todas las repeticiones, barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo lunes.